¿Te adelanto por qué cobrar tu sueldo en Galicia te conviene? Porque puedes pedir un adelanto de sueldo todos los meses a tasa cero por un año. No te digo que te conviene.
Empezá a cobrar tu sueldo en Galicia y llévate hasta 36 mil pesos en tu nueva tarjeta de crédito o pedí adelanto de sueldo a tasa cero durante un año.
CFT, ATNA, ITA, 0% adelanto de sueldo a tasa 0% por 12 meses, válido hasta el 31 del 12 de 2021, otorgamiento de tarjeta de crédito vigente hasta el 30 del 9 de 2021, vigencia y condiciones en bancogalicia.com.
¿Sabías que Voy es la primera low cost de combustible y que tendrá más de 100 estaciones a lo largo del país? Ya abrió en 11, Junín, Tandil, Realicó, Azul y Chipoleti. El futuro llegó con energía posible, accesible y de todos. Para más información, ingresa a www.voyconenergia.com.ar o envía un mail a info@voyconenergia.com.ar. Voy con energía.
Ahora con cuenta DNI de Banco Provincia podés enviar dinero a tus contactos sin necesidad de cargar el número de documento. Solo necesitas validar tu número de celular a la app y listo. Es muy fácil y rápido. Descarga cuenta DNI y empezá a disfrutar de todos sus beneficios. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. Entrevistas con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte. Un diálogo abierto para pensar desde una óptica diferente. Voces y memoria, los martes de 20 a 21 con la conducción de Hernán Dobri.
Anoche fecuna, los gritos de seus años.
Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Voces y Memorias. Hoy nos acompaña un actor, productor, guionista y esgrimista. Desde chico comenzó a practicar esgrima por influencia de su padre, quien se convirtió en su primer entrenador. Fue campeón argentino y luego sudamericano de esgrima. En 1975 se ubicó en cuarto lugar en los Juegos Panamericanos de México en la categoría individual de florete. En el 79 fue subcampeón panamericano en San Juan de Puerto Rico, participó de los Juegos Olímpicos de Múnich y Montreal y clasificó para los de Moscú. A los 18 años fue convocado como partener de Guy Williams, el Zorro, a quien acompañó durante años en giras por el país y el exterior, en las que realizaron cerca de 750 shows. En paralelo comenzó su carrera como modelo publicitario, donde lo conoció Alejandro Doria, quien lo convocó para hacer televisión. Estudió teatro con Lito Cruz y Augusto Fernández y, a su vez, ha escrito libros para televisión y produjo diversos proyectos artísticos. A lo largo de su carrera actuó en algunos programas como Chantecler, Mesa de Noticias, Matrimonios Algo Más, Detective de Señoras, Mi Socio Imposible, Dos al Toque, Brigada Cola, Aprender a Volar, Poliladron, Telesuerte, Soy Gitano, El Club del Zorro, además de haber hecho 82 cortos de cine publicitario. En cine protagonizó algunas películas como El Pasajero del Jardín, El Impenetrable, El Profesor Punk, La Luz del Bosque. En teatro participó en obras como En Boca Cerrada, Qué Familia de Locos, Las Alegres Mujeres de Shakespeare, El Zorro, Vuelve el Zorro, El Zorro y las Monedas de Oro, El Zorro 3, La Espada de la Libertad, La Guardia del Zorro, El Diamante de la Corona, Mi Mujer se llama Mauricio, Mister Nueva York, El Zorro, El Tesoro de la Montaña Azul, La Jaula de las Locas y actualmente está encabezando el cartel de El Cuarto de Verónica. A lo largo de su carrera ha recibido muchísimos premios, entre ellos el Olimpia de Plata en la categoría de esgrima y el Consejo Deliberante de General Pueyrredón le otorgó un reconocimiento a su carrera. Hoy nos tomamos un café con Fernando Lupis. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros.
Uy, Hernán, se me pararon los pelitos del cuerpo porque la verdad nunca me nombraron tantas cosas que hice. Yo digo, pucha, son muchas. Y algunos, no es que me olvido, pero no los tengo recordándolo siempre. Y la verdad que es bastante, ¿no? Son 45 años de trabajo en los espectáculos. Porque yo empecé de chiquito, ¿no? Pero después, bueno, me fui metiendo cada vez más, amando esta profesión. Y bueno, hasta que vino Doria y me mandaron, Patricia Palmer me llevó de las orejas así a estudiar con Lito Cruz, y bueno, ahí empecé a tomar otros valores, otros conceptos, ¿no? Empecé a entender mucho más esta profesión y miro para atrás con estas cosas, una maravilla, porque son muchas cosas las que hice, y uno a veces quiere seguir haciendo mucho y mucho y mucho, pero bueno, todo llega. En la vida todo llega si uno le pone toda la fuerza y las ganas, como me llegó a mí el cuarto de Verónica, que para mí es un hallazgo en mi carrera. Es tal vez el personaje que más, más me costó en tan poco tiempo. Cuesta porque era mucha letra y era un toro. Me llamó Virginia Mañago, que es una excelentísima directora, pero como los directores que nosotros queremos, los actores que te van buscando lo más chiquito, lo más insignificante, ¿no? Y te va dando la tranquilidad y todo eso. Y encima con Silvia Cutica, que la conozco hace muchísimo tiempo y hemos trabajado juntos, y es una excelente mujer y actriz impresionante. Está haciendo un trabajo magistral. Y yo estar inmerso en este momento en un rubro que acá en la Argentina no se daba mucho, no por lo general nunca se ve, que es el terror psicológico, el suspenso, las sorpresas, todo eso pasa en esta obra, que Aira Levín hizo magia con la escritura, con El bebé de Rosemary en cine, con Polanski dirigiendo. O sea, todos esos nombres nos caen acá y en el paseo de la plaza lo estamos mostrando y a lleno el aforo, lleno. Eso es una realidad y yo no puedo creer una sala maravillosa como la Neruda. Y ahora nos agregaron un día más porque estábamos los domingos a las 20 horas y ahora vamos a estar a partir del jueves 26 a las 20:30. Jueves y domingo. Así que vamos de a poquito, pero yo creo que esta obra da para mucho más. Y además déjame decir que está Toti Bengochea, que es una excelente actriz, tiene 23 años y es la hija de Alejandra Darín y de Alex Ben, o sea que tiene mucha sangre teatral. Y después está Adrián Lázare, que está perfecto en el papel, y o sea, somos los cuatro. Pero estoy viviendo algo que no lo puedo creer.
¿Y qué sentiste en la primera función cuando te volviste a parar en el escenario? ¿Qué te pasó por adentro?
Bueno, fue muy difícil esta obra para mí, muy difícil, porque me llamaron para hacer un toro, me llamó Virginia, la directora, para hacer un toro en 15 días. El toro para el público, bueno, ya casi seguramente tu público casi todo lo conoce, pero igual vamos a refrescar. El toro es hacer un reemplazo de un actor que le pudo haber pasado algo, viajar o salió o le tocó otra cosa, como el caso de Fabio Aste, que se fue a hacer una serie en Estados Unidos, no en Estados Unidos, sino en Uruguay para Estados Unidos, y entonces quedaba el papel libre. Y a mí me llama Virginia Mañago y me dice, bueno, mira, es un toro. Y yo, no, yo en pandemia no te voy a hacer, no, toro, no basta de toros, ya los toros te destruyen porque no dormís, dormís con la letra, te levantás con la letra, estás en cualquier lado y estás pensando en esa frase, a ver cómo es la situación, la película, bueno, en fin, es muy duro. Y le dije que no, pero me dijo, por favor, lee el libro y después me decís que no mañana. Y la llamé la misma noche, le dije, lo hago, para mí. Bueno, y fui a ver la última función de Fabio Aste en el Teatro La Mueca, estaban con un éxito rotundo, llenaban todo, siempre llenaban el teatro, que es un teatro corriente, muy lindo, pequeño, pero interesante la corriente de teatro. Y lo fui a ver y me dijeron, mira, vas a ver que todos se paran y aplauden de pie. Claro, al ser más intimista pasaba eso. Y yo lo vi. Todos aplaudimos de pie. Y acá también, pero acá es mucho más grande el teatro. Entonces la respuesta es terrible. Bueno, ahora vos me dirás, ¿qué pasó? Después vinieron unas normativas de salud y del gobierno donde se tuvo que parar y no había más teatro que valga ni nada. Y paramos 3 meses. Y yo ya sabía la letra en 15 días, me estudié 50 páginas. y cosa que no es muy agradable, estudiar de memoria la letra, hay que vivir el libro, ¿no? Es otra, sí. Hay un proceso, ese proceso yo no lo tuve. Yo no tuve el mismo proceso que los otros tres compañeros. Y entonces los nervios estaban pero a flor de piel conmigo, porque yo no quería fallar. Y venía pifiando en los ensayos, que tuve 4 ensayos nada más tuvimos para estrenar en el mismo teatro, ¿no? Pero yo sabía que el día del estreno iba a estar bien. Y bueno, estuve bien el día del estreno. Ahora, vos me dirás, ¿qué sentí? Sentí felicidad, felicidad de ir al teatro. Si bien hay nervios, porque el actor tiene, por más que tenga mucha experiencia, tiene nervios de que no salgan mal las cosas, que la luz ni el sonido y esto, y que no se quede ningún compañero, que no te quedes vos. Esos son los nervios que te da. No te da miedo el público, al contrario, el público te fortifica. Es lindo escuchar el silencio o por lo menos escuchar cuando entran, que hay un murmullo muy interesante, se está llenando. Es como cuando te dicen merd, ¿no? Porque los carruajes dejan todo sucio en la calle. Y después de eso, el silencio absoluto. Hernán, yo te digo que esto es lo más parecido, voy a decir un algo irreverente, por favor que no me escuche ningún literario de estos y qué sé yo, pero parece cine en teatro, es increíble, es raro, ¿viste? Yo nunca escuché eso, no lo inventé yo, lo dijo alguien, ya no me acuerdo, pero parece cine, porque vos estás viendo una película y hay un silencio increíble, sí. Salvo los momentos de incomodidad que tiene el público o de sorpresas y esas cosas, ahí se mueve un poquito, pero en general hay un 95% de un silencio total y después viene un aplauso que es maravilloso. Creo que es lo que nos da la vida a los actores esto. Poder sentir que lo hiciste y lo hiciste bien y podés mejorar, eso es lo interesante. Hoy ensayamos con Virginia, así que tenemos una continuidad con el tema de la letra al ser pocos días, uno por semana, nos juntamos, ahora van a ser 2, jueves y domingo, nos juntamos a pasar letra en un bar. 2 horas antes, y la letra la pasamos tal cual, sin la acción, sin la actuación. Más o menos, la caminamos rápida, pero por lo menos con intención y todo eso, para no pifiarle arriba, ¿no? Porque se merece el público esto, se merece el sacrificio del actor que entregue todo, y bueno, así lo estamos haciendo.
Recién decías que la primera vez tuviste 15 días para estudiarte de memoria el texto, como para salir a la cancha, y se frenó todo. No saliste. Después tuviste 3 meses parado, donde pudiste profundizar por ahí en esos personajes, en ese personaje que tocaba y en lo que era la obra. ¿Cómo lo trabajaste después para llegar a personificar lo que después vimos en el teatro?
Bueno, esos 3 meses fueron para mí muy difíciles, porque era como que me había mostrado la zanahoria y me la quitaron, ¿no? O sea, acá está la zanahoria, pero bueno, no, ahora quédate tranquilo que va a salir, pero dentro de un tiempito. Y el tiempito fueron 3 meses, fue mucho. Entonces me tuve que dedicar a hacer otras cosas que tenía que hacer, como todo el mundo que tiene cosas para hacer. Y siempre soñando con que iba a volver a hacerlo. Y 10 días antes nos dijeron ok. Entonces, en esos 10 días tuve que dedicarme a sentirme que yo era irlandés. Uno tiene ciertas mañas que puede o ha aprendido en esta profesión, ¿no? A vivir el personaje de alguna manera, como yo para mí soy irlandés y me llamo Conrad. Y también soy hasta a veces Conrad en la calle, así me hacía hacer Agustoni, Luis Agustoni, Aleso, Agustín Aleso, perdón, Agustín Aleso me hacía ir a comprar jamón a la despensa, que en aquel entonces habían despensa, bueno, ahora también hay, y tenía que enojarme con el tipo que me vendía las cosas, el que me atendía, y tener cara mala y todo eso, porque el personaje era un drama y tenía que estar así. Bueno, esas cositas las tenemos y siempre las usamos. Más que nada, yo me apoyé mucho en la directora. Porque hay actores que les gusta que los dirijan, hay otros que no les hace nada, sino mantienen su camino y ofrecen a la directora, no le gusta, hago esto, todo. Pero yo me desnudo totalmente ante la directora y le digo, ¿te gusta esto? Sí, no, o por el otro lado, vamos por acá. Y ella misma me va llevando y me dice, no, eso no, vos tenés que, al contrario, vos tenés que estar abajo para que ella esté arriba o viceversa, o sea, lo que sea, ¿no? Como ejemplo, ¿no? Y me apoyé muchísimo en ella. Virginia es una directora impresionante, ya lo dije varias veces, pero no es porque quiero quedar bien con ella, sino que ella me ha hecho quedar bien con el personaje. Yo el personaje se lo debo a ella, y también a mis compañeros que me tomaron el tiempo, me regalaron su tiempo de ensayo, que fueron en esos días muchos y continuos todos los días, y hasta el día de hoy que hicimos un repaso hoy. Entonces, qué sé yo, hay muchas maneras de hacer teatro, pero hay un solo corazón.
Estamos conversando con Fernando Lupis, vamos a escuchar el primer tema que eligió para esta noche de Voces y Memorias, Viva la Vida, la versión de Coldplay. Viva la Vida, en la versión de Coldplay, tema que eligió Fernando Lupis para esta noche de Voces y Memorias. ¿Por qué este tema?
Es porque me parece que son no solamente la letra, sino que la melodía es muy, muy interesante. A mí me gusta, muy fresca, muy volátil. A mí me gusta mucho lo orquestado, ¿no? Me encanta el vuelo que toma el músico. Y bueno, me parece que ellos tienen un estilo muy, muy reconocible, tal vez, ¿no? Y eso me gusta. Nada más es sobre gusto. Yo no soy muy musical, pero sí me gusta la música.
Vos empezaste de muy joven. Y empezaste de muy joven como esgrimista, de la mano de tu padre. Pero es un deporte que normalmente es un deporte complementario, uno podría llamarlo. Tienen que hacer otra cosa para poder vivir, porque son muy pocos los esgrimistas que pueden vivir de la esgrima. Y más en la época en la que vos empezaste. Hoy por ahí hay becas y un montón de cuestiones que pueden hacerlo.
Impresionante, sí.
¿Con qué soñaba ese chico hacer para vivir cuando comenzaste con el esgrima? Sabiendo que eso podrías practicarlo, pero no vivir de eso.
Yo te voy a contestar eso y desde el momento que me lo estás preguntando es difícil, pero sí me acuerdo que yo quería jugar al fútbol. Uh-huh. No quería hacer esgrima porque mi papá era esgrimista y yo iba a ver a las grandes galas, campeonatos del mundo que se hicieron en Argentina, en Buenos Aires. Papá me llevaba. A mí me gustaba ver, pero viste, como era chico, Los chicos tenemos por ahí otras cosas en la cabeza, jugar a la pelota, hasta que un día, cuando tuve 14 años, no, ya no era modelo, todavía no hacía esgrima, así que vengo bien con la respuesta. Y entonces mi papá, que fue director técnico de fútbol de primera categoría, también en Rosario Central, Unión de Santa Fe, el Celta de Vigo en España, Danubio, 4 años en Danubio, Montevideo, aquí Huracán, Banfield, o sea, era un tipo del deporte. Él me vio jugar al fútbol y me dijo, mira, para jugar al fútbol, adelante, sos una madera terrible, otro Doria, y te lo dice con amor. Y entonces, ¿por qué no haces esgrima, que tenés mis genes y vos sabés que yo soy buen esgrimista? Me decía, entonces tengo todo esto, te lo estoy pasando a vos y te voy a pasar los secretos. Y digo, bueno, vamos a hacer esgrima. Yo quería estar afuera jugando a la pelota y no estar encerrado en una sala de armas. Pero, ¿qué pasó? Eso fue cuando tenía 14. Ya a los 16 años estaba compitiendo en Venezuela en un campeonato sudamericano y salí tercero. Llegué al podio, veía en un teatro encima, la final en un teatro. Mirá vos la cosa, que nunca lo dije la primera vez. Era un teatro precioso y se hizo la final ahí. Y yo siempre fui payaso y me gustaba hacer reír al público. O sea, también hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, de ahí la esgrima me fue llevando a lugares muy, muy maravillosos, muchos viajes. Me quedé varias veces libre, dos o tres veces libre en los colegios, hasta que un día mi papá me dijo, bueno, ahora elegí. O empezás a capacitarte con otras cosas, con el inglés, con la mecanografía, con el dibujo, que yo soy dibujante. Entonces, ahí dije, dibujo sí, porque a mí me encanta. Y me anotaba en todos los cursos, desnudos, dibujo, sí, sí, anatomía, sí, todo hacía. Y hasta que, cuando ya era conocido como esgrimista, más o menos, que estaba surgiendo, la marca de las tres tiras, Argentina, me nombra junto a Brindisi, él en fútbol, yo en esgrima, los modelos de las tres tiras. Entonces yo salía por la revista, vestido de con las tres tiras y todo eso, y pim, pum, pam, y me pagaban muy bien. Entonces ahí empecé a decir, bueno, mi carrera sería ser modelo para poder viajar en esgrima y representar al país, porque antes no teníamos beca, no había nada. Y entonces nos daban el buzo y un viático si ibas a una olimpíada o a un panamericano, pero si ibas a un mundial, ni viáticos ni nada. Muy difícil, una época muy difícil, pero muy glamurosa, mucho glamour había. Y a mí me gustaba volver de los viajes. Y me gustaba ir a ver el obelisco. Mirá vos, una cosa que nunca lo dije, la primera vez que lo digo, pero me gustaba ver la 9 de julio. Estuve en Francia o en Hungría, o estuve acá, o estuve en Australia, y era tan lindo volver y contarle a mis amigos cómo era esto, porque no había la comunicación que hay hoy en día. Antes era mucho más difícil todo, pero era mejor recibido lo que uno expresaba. Entonces, y así se fue formando mi carrera como esgrimista, medio artista, por el lado de las publicidades, que hice muchas publicidades, como no sé, cerca de las 100, 80 y pico, hice, no me acuerdo cuántas, pero vos lo contaste al principio. Sí. Y cada película era una cosa muy interesante, no solamente por la plata, sino era porque a mí me gustaba aprender eso. Entonces me fui haciendo modelo, hasta que un día Doria me rescata de una cerveza, de una publicidad, y me dice, yo quiero que vos seas el amante de esta persona, en esta Chantecler. Ah, con Dora Barret, el amante de Dora Barret. Me tuvieron que poner bigote, peinarme con gomina, para hacerme más grande, porque siempre di menos, ¿viste? Siempre parecía más chiquito. Y bueno, de ahí, bueno, empecé a estudiar teatro y ahí se fue haciendo la cosa. Y hasta que vino Guy Williams en el 73, y un año antes que mi papá muriera, Y se conocieron mi papá con Guy Williams y se dieron cuenta que también había otra coincidencia. Tuvieron el mismo maestro itinerante, un italiano campeón del mundo que se llama Nadi, se llamaba. Iba a Nueva York o iba a Buenos Aires, que acá a Buenos Aires venía mucha gente de Europa porque era un momento en los años 50, esto era un furor, ¿no? Entonces, bueno, así se fue haciendo la cosa, me llevé muy bien con Guy, yo seguía compitiendo, hacía publicidades, pero ya empezaba a hacer telenovelas. Entonces ya ahí empecé la cosa a crecer y a aprender. Como bien me dijo Doria, sos una madera, pero hay que pulirla. Así, ahí fui para adelante y estudiando, mirando a los compañeros, hasta que un día me en una obra de teatro, Un inocente adulterio de... No, pero qué familia de locos que la dirigía... se me pasó, no me importa. Qué familia de locos en Mar del Plata. Bueno, me vino a ver la mujer de Moser, en ese momento la Mari Lanzani, uh-huh. Y vio un muchacho que cantaba, bailaba, soy irrespetuoso, ¿no? Pero había que cantar, bailar, pero lo importante era el actuar. Y como tenía una linda presencia, una linda figura, se lo contó al marido, y Hugo Moser me llama para hacer matrimonio, si algo más, con semejantes bestias, ¿viste? Pero Aída Luz, Gianni Lunadei, todos los que son de esa época eran Hugo Arana, el Tano Rani, Zulma Fayad, o sea, eran todos buenos. Y entonces de ahí salió que lo conocía César, que vino a trabajar también a Matrimonio y Algo Más, César Pierri, y ahí nos dieron a César y a mí la primer noticia. Al lado del Maipo, que estábamos haciendo teatro, Matrimonio y Algo Más, en el Maipo, nos invita a tomar un café, nos cita un poco antes del teatro Hugo Moser y nos dice, bueno chicos, ya saben que yo presenté esto que estuvimos haciendo, porque lo que hacíamos en Detective Señoras era una saga diferente de, por ejemplo, la primera era Mujeres y Algo Más, la segunda... Detective Señoras, la tercera, eran 16 para Alemania, 16 capítulos. César hace el primero, yo hago el segundo, y ahí se paró todo, porque en el segundo, como no pudo hacerlo un actor que quería Moser que lo hiciera, lo llamó a César de vuelta. Entonces estábamos César y yo juntos, y ahí hubo una cosa muy fuerte. Y entonces vamos para adelante con esto, y salió en Canal 3 y nos dijo en el bar, al lado del Maipo, dijo, chicos, ustedes son ahora protagonistas de Canal 13. ¡Uy! Yo me levanto, están todos invitados. Por suerte habían pocos. Pero no sabes qué alegría fue una alegría maravillosa, y esto es lo que tiene esta profesión, que hay que caminar mucho para descansar un poquito.
Estamos conversando con Fernando Lupis, vamos a hacer una pequeña pausa, en un minutito más volvemos con más Voces y Memorias. No se vayan.
Vamos la radio, somos tu voz, vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Nos unimos para hacer
tercera fuerza
y pelear por trabajo para todos y todas.
En Buenos Aires, Del Caño, Del Pla y Jordano Diputados. Frente de Izquierda Unidad, lista 541A.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Salimos a buscar las vacunas. Salimos de vacunarnos. Y de a poco, las cosas nos van a empezar a salir.
Vamos camino a encontrarnos con la vida que queremos.
Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyán. Precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 507, celeste y blanca.
Espacio asignado por la Dirección Nacional Electoral.
Alejandro Biondini, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Vota Frente Patriota, lista 312, lista A, primero
Espacio
la patria.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Necesitamos a alguien que nos defienda de los ladrones. Pero necesitamos a alguien que ya sepa defendernos de los ladrones.
Es la experiencia que se necesita para el futuro de la provincia. Diego Robiani, precandidato a senador provincial por la provincia de Buenos Aires. Lista 506, juntos.
Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220.
Voces y Memoria. Una hora con los protagonistas de la política.
la cultura, el espectáculo, la música y el deporte para pensar desde una óptica diferente.
Seguimos en Voces y Memorias conversando con Fernando Lupis. Desde temprana edad sos esgrimista, hasta el día de hoy que seguís preparándote y compitiendo. Y desde muy joven también sos actor, hasta el día de hoy. Si tenés que completar en un hotel, en un aeropuerto, profesión, ¿qué pones?
Ladrón. Siempre robé en todos lados, robé en el buen sentido. No, bueno, yo te la voy a contestar bien esta. Lo de esgrimista siempre, de chico ponía esgrimista. Pero cuando empecé a trabajar como actor, no podía poner actor, porque parecía irreverente, ¿viste? Irrespetuoso. Sí, ¿qué voy a hacer actor si estoy haciendo unas novelas, unos personajes chiquititos, ante estos monstruos que tengo al lado, Pablo Larcón, eran todos, ¿viste? Y con el tiempo, yo pongo actor, y bueno, tantas veces pones actor, tantas veces que con todo lo que hay en el medio te vas convirtiendo en actor. Y disfruté muchísimo la vez que me dieron el carnet de actor. Profesional, me sentí impresionantemente feliz. Brandoni, que era el presidente de la Asociación Argentina de Actores, me lo entregó y me entregó el carnet. Y bueno, esas cosas son. Entonces, ya cuando viajaba, ya, escúchame, tengo el carnet, papá. Muy lindo.
¿Y cuándo te sentiste internamente actor?
Bueno, eso ya es más difícil, porque puedo decir dónde me sentí muy bien y disfruté mucho actuar, y yo siempre pensé que era mi mejor trabajo que había hecho en toda mi vida, fue en Las Alegres Mujeres de Shakespeare, que tuve que hacer un reemplazo y del protagonista, que era Raúl Taibo, que se había lastimado una pierna, como dicen los yankees en el estreno, break a leg, es para que no se rompa la pierna, pero se rompió. Y yo hacía esgrima, yo daba esgrima, porque como era shakespeariana la obra, Hodgman, inducido por Taibo, que en ese entonces éramos muy amigos, y la vida pasa, no dije nada. Bueno, y entonces el mismo Raúl pidió que tomara clases de esgrima, que yo les enseñara esgrima, porque había peleas de esgrima. Pero Hodgman dijo, no, vamos a hacer una cosa, le vas a dar esgrima a todo el elenco por lo menos 40 minutos antes de empezar cada ensayo. Uy, era para mí una gloria. Eso para mí era. Yo tenía todo el elenco y lo hacía caminar a todo el elenco, les hacía hacer los movimientos, le enseñaba cómo Nino Tenuta tenía que pelear con las espadas, en fin. Y bueno, por eso empecé a trabajar ahí, pero tuve que hacer un toro. Hernán, no me vas a creer. Yo estaba sentado en la butaca, abajo, en la fila de abajo estaba Alejandro Romay, dueño del teatro, justo atrás mío, ¿no? Abajo mío, y la mujer de Romay. Y entonces cuando se lastima en el estreno, Raúl se da vuelta así y me mira como diciendo, y ahora tenés que hacerlo vos. Ay, Dios mío, ¿sabes cuánto tiempo tuve que aprenderme lo que Taibo se aprendió en 2 meses con profesora de español? Porque había que hablar en español antiguo. Dificilísimo. 5 días me dieron. 5. 5 días. ¿Sabes lo que era eso? Ese fue el peor sufrimiento que tuve en toda mi carrera. Sufrí tanto, que después de haber estrenado y haberlo hecho y lo hice correcto, ahí todo fue, las próximas funciones eran un placer. Y yo me sentí realmente que era un actor con todas las letras, porque había que cantar, había que... El tema del español fue muy bravo, porque en tan poco tiempo hay que aprenderse las Z. ¿Y cómo es esto? Nosotros somos tan malos con los argentinos con el tema de pronunciar bien esas letras, que dije, yo no voy a poder. Y entonces, ¿qué se me ocurre? Y le digo al director, justo venía una canción, y yo soy muy malo para cantar. Y entonces le dije, ¿no me dejás que la haga en andaluz? Y entonces, como yo soy muy jodón, y entonces venía el andaluz y hablaba así, era Don Juan Tenorio de Tirso de Molina, era todo, hablaba de esto y nadie podía decir que yo no era de ahí, era un galán de verdad, era la vestidura y el corazón de galán. Así, entonces, bueno, todo eso, yo me reflejaba en Ángel Magaña, no sé por qué, pero los actores tenemos a veces cositas así. Y bueno, yo me imaginaba a Ángel Magaña por el physique du rôle, qué sé yo, la vestimenta, lo que era, con jabot acá, y espadas encima, una espada. No, era todo redondo para mí. Y bueno, hice muchas funciones hasta que se recuperó, en 2 meses se recuperó Taibo, y le cedí de vuelta su personaje, por supuesto, era de él. Pero fue los mejores momentos, una de las mejores trabajos que yo hice en toda mi vida. Y bueno, después vienen las subidas, bajadas, los protagonismos y las esperas, los tiempos, ¿no? Sí, elegir mal, equivocarse de obra, elegir una obra que no es, o te llaman y te la perdiste. He dicho que no a obras que fueron emblemáticas, como El champán las pone Mimosa, por ejemplo. Uh-huh. Me habían llamado a mí y mi representante dijo, no, si está en el mismo teatro, está haciendo 5gay.com, y ¿qué va a estar haciendo ahora? Se va a ir de un teatro en lo de Rottenberg, el multiteatro. Entonces me perdí a Sergio y lo hizo Marcelito de Veris, que es bárbaro. Marcelo de Veris es un caramelo. Así que, bueno, mirá vos, decís la palabra actor y puedo llegar a estar hablando un rato largo, ¿no? Pero bueno.
En alguna entrevista te escuché decir que ya tuviste tu momento de fama, se podría decir, y que el tema del tiempo de la popularidad ya lo pasé. ¿Cómo lo vivís hoy ese actor con toda la experiencia que tiene, pero que no está en el candelero de la fama que tenías en Matrimonios Algo Más o en Detective de Señoras? ¿Cómo lo vivís vos como actor?
No lo añoro porque lo disfruté muchísimo. O sea, no puedo añorar lo que disfruté. Sí se puede, bueno, no me analicen. Pero sí sé que el tema de la popularidad a mí no me afectó, como le afecta a mucha gente, porque yo venía del deporte. Ahí empieza la cosa. A mí me ponían cámaras, en micrófonos, y yo hablaba del deporte. Y entonces vas aprendiendo, estás haciendo una carrerita como deportista y como comunicador del deporte. Entonces yo no me sentía ni me agrandaba con esto, ni subestimaba a nadie, y siempre fui muy respetuoso de esta carrera. Yo sé que cuando tuvimos Detective Señora fue el punto más fuerte que tuve en mi vida, porque nos veían 3 millones de personas todas las semanas, era uh-huh. muchísimo. Y en la calle se notaba mucho, demasiado. A veces era no poder ir a un shopping a dar una vuelta, a mirar a una vidriera, porque no me tenía que ir a la vuelta, y me no pude porque y además yo firmo, ponga todo, viste cómo te llama, y tu abuela cómo se llama. Yo soy así, no me gusta. Yo aprendí mucho de esta profesión de un tío mío y padrino, Fernando Ochoa, era un gran actor de los años 50 también, grosso, como un Landricina, porque era telúrico. Él enseñó a todos estos, ¿no?, estos que están ahora acá. Si le preguntás a la Landricina quién era Fernando Ochoa, o el indio Tehuelche, no, el indio, ay, no sé, Apachaca, que era el padre, bueno, no importa, eran grosísimos, ¿no? Estoy haciendo un berenjenal terrible, pero no importa. Sí le quiero decir que él me enseñaba a tratar bien a los periodistas, que son los que te van a catapultar, son los que te van a subrayar, son los que te van a poner el título o el epígrafe. Tenés que tratar bien ellos porque ellos trabajan y están todo el día y de repente si encuentran un actor que es pedante, es horrible. Al público tenés que atenderlo en todos los lugares. Por eso estos actores que son medios, la palabra tendría que ser fea, o medio que levanta la nariz y que no le importa, que la gente, no, me dejan comer, qué sé yo, pero uno se debe al público. Yo respeto, porque hay muchos de esos que yo los quiero y son buena gente, pero tienen el estigma ese de no darle bola al público. Y bueno, y le va bien, allá ellos. Yo pienso que no, que el tiempo de popularidad lo pasé, lo viví, lo disfruté y me gustó muchísimo. Pero ahora me gusta que tengo mejor calidad de actor, porque puedo interpretar de varias maneras lo que me pidan. Y entonces, que ya me saluden y que se acuerden. Bueno, ahora está pasando algo maravilloso, porque estamos pegando con esta obra a un nivel muy fuerte. Es un nivel muy fuerte porque estoy seguro que de la calle Corrientes, esta obra, el cuarto de Verónica, está dejando su huella y la gente la está siguiendo, la huella, que es importante. Entonces, es muy lindo ver cuando te saludan desde la platea. Me están haciendo así que tantas veces no la vi en otras obras. Del aplauso pasan, cuando yo miro a alguien, me señalan y me hacen así, con las dos manos. Y eso lo estoy viendo muy, no lo vi muy seguido en mi carrera. Por ahí era medio madera y pasaba eso, y ahora estoy mejor. Pero bueno, es el crecimiento, es el disfrute. Yo estoy disfrutando en esto. Entonces ven que disfruto de hacer un personaje muy duro. Muy, muy. No puedo decir nada, pero es
No lo vamos a adelantar. Estamos conversando con Fernando Lupis. Vamos a escuchar el segundo tema que eligió para esta noche de Voces y Memorias, Up Where We Belong, de Joe Cocker. Escuchábamos A Where We Belong de Joe Cocker, y tema que eligió Fernando Lupis para esta noche de Voces y Memorias. ¿Por qué? ¿Por qué Cocker?
Porque Cocker era un tipo que se destacaba no solo de gusto, por ejemplo, ¿no? En gusto fue emblemático él. Él era un bastión de gusto, que fue la expresión hippie más grande de toda la vida y todos los tiempos y todos los planetas. Y siempre fue simpático. Y además tenía ese tono de voz que es así, medio agarrado, pero tan melodioso que por eso me gusta. Hay mucha música, hay muchísimos, muchos buenos músicos. Tenemos un planeta lleno de gente sabia en esto. Pero yo no sé, yo me voy quedando con algunos, pero no soy fanático de Cukor, pero sí me gusta.
Cuando falleció Guy Williams, decidiste durante 10 años casi dejar de hacer el zorro. ¿Qué te pasó en el momento que te enteraste de la muerte de él, que era como un segundo padre para vos?
Sí, fue un segundo padre por todo lo que vivimos, bueno, juntos, viajes, 750 shows, mucho hotel, mucho almuerzo, mucha cena, mucha charla, muchos consejos. Yo recibí de él, sobre todo que se puso mal también cuando se enteró que mi papá había fallecido, cuando él vino en el 74, porque él iba y volvía, a veces dos veces en el año iba y volvía. En total se quedó 16 años en la Argentina. Y es más, vivió en este departamento donde sí. estoy hablando, vivió 7 meses con Araceli Lizazo, con su pareja argentina. ¿Qué me pasó? Bueno, Araceli me llama a las 2:20 de una noche, no me acuerdo qué día era, pero sí me acuerdo el horario, porque miré un teléfono, 2:20, y me llamó llorando diciendo que había fallecido Guy, y bueno, fue un dolor extra muy fuerte, muy, muy fuerte, porque primero que fue sorpresivo, no es que estaba enfermo. Entonces vos, si alguien está enfermo, ya te preparás para esas cosas. Fue un aneurisma, casualidad, y otra casualidad más, mi papá muere de lo mismo, de un aneurisma. Yo me tendría que hacer hacer ver para que no tener el problema tan... No quiero jorobarle la vida a nadie, menos cuando soy tan chico como ahora. Bueno, y nada, cuando él parte, para mí... Yo que era el hijo del zorro, como hacía del hijo del zorro en los espectáculos, todo, se terminó el zorro. Se terminó. Nunca más, no, ni loco. Y a los 10 años me llama un amigo mío, un esgrimista, cirujano plástico, López Vargas, y me dice, ¿qué vas a hacer para los 10 años de Guy Williams, de su desaparición? Y no sé, lo voy a comunicar a la prensa, le dije, voy a comunicar que lo pongan, porque siempre es bueno recordarlo. ¿Y por qué no haces el zorro? Si sos esgrimista, sos actor. No. Bueno, entonces me toca lo del reemplazo de Taibo. Eso para que quede pendiente, pero ahí vamos a llegar. Y entonces, el día del estreno mío, el reestreno de la obra, que estaba lleno de cámaras, de periodistas, me están haciendo una nota a mí y a Romay acá al lado. Y mi notero, el que me está haciendo la nota a mí, me dice, ¿vas a ser el zorro? ¿O es verdad que vas a ser el zorro? Y Romay se da vuelta, sí, lo vamos a hacer con Fernando. Y te tomo la palabra. Bueno, y de ahí, bueno, es muy largo explicar todo lo que pasó, sí. Pero eso fue en el año 99. Y en el 2000 lo hicimos en el Teatro Broadway, hicimos 2 meses de vacaciones y metimos 44.000 espectadores. Todos los días, 1.600 personas. Todos los días, 800, 800. Cartelito, cartelito. O sea que no le erré con... bueno, pero pará. Hay una cosa más. Entonces, bueno, me lo dijo mi amigo, me lo dice Romay. Romay es el que tiene el poder, ¿no? Y en los teatros. Entonces estoy en Teleindy y lo agarro a Miloranza, Daniel Miloranza, gran amigo y actor, y le digo, che, Daniel, me pasó esto con Romá y qué sé yo. Si vos hacés el zorro, yo hago el Capitán Monasterio. Y ahí empezó a tomar color la cosa, y me dijo, pero me tenés que enseñar a hacer esgrima. No sabés la pelea que hicimos con él. No, hasta sillas nos tirábamos, pa, pum, pum, pelea por todos lados, y él vivía como un nene, haciendo esgrima, jugando al zorro. Porque yo le decía a todo el elenco siempre, hicimos 8 versiones después, diferentes, tenemos que jugar. Si no jugamos a cada personaje, sonamos. Si lo hacemos como está marcado y caminan y desfilan, no sirve. El soldado tiene que jugar a ser soldado. Porque de ahí te van a sacar para otras cosas y todo. Si todo le ponemos empeño, y bueno, siempre las producciones fueron... ¡pah! Pamela David, Jimena Capristo, Bettina Capetillo, Paula las hermanas Marul, esas fueron todas las parejas del Zorro, y Paula Ciero fue la primera, y divina, estaba bárbara. Bueno, todos fueron buenos en el Zorro, todos brindaron de todo en estas 8 versiones, y siempre dio. Siempre llenamos los teatros, siempre también la sufrimos un poco, de todos los colores, pero el Zorro me dio mucho.
La última función fue en Luna Park.
Sí, entre 10.000 personas.
En ese momento colgaste la máscara. ¿Volverías a ser el Zorro?
No. Salvo que haya un billete. No. Mira, ya me comí un amago con el socio de Spielberg en Estados Unidos. Sí. Que John Gertz, el dueño de Zorro Production Inc. O sea, es el dueño de Zorro en el mundo. Y me invitaron al destape de la estrella, donde él me dice, yo no voy a poder estar, pero voy a estar, no sé cómo me dijo el tipo. Yo agarré un avión y dije, bueno, pero yo voy a ir a verte a vos. Entonces me fui a Oakland, San Francisco, para pedirle que me deje hacer una serie, que la íbamos a hacer con Adrián Suar. Que después Adrián Suar se fue para atrás. Y Blanco, Blanco, el socio de Suar. Y me dijeron que yo iba, les llevé un U-matic, un cassette profesional de lo que habíamos hecho en el teatro de Romay, que entre 11 esgrimistas entrenábamos todos juntos, soldados éramos, ¿no?, en España, y hacíamos una coreografía que terminaba todos contra el público, ¡ah!, y un grito terrible, la gente, era maravilloso, y el socio de Spielberg, yo no lo vi a Spielberg, te cuento, yo digo Spielberg porque para que la gente diga, ¿qué? Bueno, pero es verdad, era el socio de Spielberg, había hecho con Bandera en la primera película, iba a ser la segunda, y entonces me querían contratar para hacer la esgrima, de la película. ¿Vos hiciste esta apuesta? Sí, la hice yo. Y entonces, bueno, ahí arrancó, bueno, pero también te podríamos dar un papel. Me llevó al aeropuerto en su auto, el socio de Spielberg, lo sigo nombrando. Y entonces me dijo, bueno, acá está todo, qué sé yo, nos seguimos comunicando. Me dijo que sí podía hacerla para la serie con Suar, pero que había que llenar ciertos requisitos, cosas, pero bueno, sí. ¿Y cómo no me va a dejar hacerla? Si yo era el hijo putativo de Guy, y además tenía la altura, el físico, la cosa, los bigotitos, el pelo, ahora no sé qué me pasó, que me bañé y se me quedó blanco. Seguramente me equivoqué con el shampoo. Agarré el agua lavandina. Y entonces, bueno, y después no me llamaron más. Pasó eso y hicieron un bodrio, realmente un bodrio, que Tornado fume habanos, el caballo fumaba un habano, no sé si llegaste a ver eso, pero y después que tomaba ron, agarraba con la... Está bien, los trucos los hacía, pero... ¡Ay! Y se tiraba el Zorro a caballo por un precipicio y caía arriba de un tren, rompía el vagón y el Zorro y Tornado adentro del vagón. No. Si lo lindo del Zorro era que se lastimaba con una espina y le dolía, ¿entendés? Eso es lo lindo. Y que fuera, que cualquier chico pudiera hacer, y no que volara el Zorro, no. Así que no quiero hacerlo más. Ya cuando él murió dije que no quería hacerlo más, ¿no? Hasta que me pasó esto. Lo hice desde 2000 a 2015, 15 años, 8 versiones. Ya está. Lo que sí voy a hacer, que alguna vez me gustaría que lo promocionemos, porque conjunto con un chico de Mar del Plata, Alejandro Amaro, es investigador de Guy Williams, historiador de Guy Williams, y con él hacemos un show itinerante tipo museo. Llevo todos los elementos que tengo de él, inclusive la espada, los detornados, los estribos, ¿no? Tengo muchas cosas, tengo cosas de la serie, la faja de la serie, y tengo acá la máscara, su última máscara, tengo un calzoncillo de... No, eso no.
Fernando López, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en Voces y Memoria. Fue realmente un gran placer hablar con vos.
Bueno, Hernán, yo te agradezco e invito a toda tu gente a que vayan a ver el cuarto de Verónica para que vean lo que es un teatro maravilloso, una obra genial. No se la pierdan. Y a vos te agradezco todo esto que me dejaste explayarme con mucha soltura. Muchas gracias, Hernán.
Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en la operación técnica Gerardo Subirana, en la edición Javier Martínez. Nos vemos la próxima semana. Chao.
Maite es mi hermana y es dueña de Maitech, una pyme que hace membranas para tech y que gracias a su esfuerzo y la ayuda de Galicia, de a poco se va volviendo importante.
Trae tu negocio a Galicia y disfruta hasta 10.000 pesos acreditados en tu cuenta. Cuenta y terminal gratis hasta 12 meses. Seguro integral PYME con una cuota bonificada. Conoce más en bancogalicia.com. Galicia.
Cartera comercial sujeto a previa verificación comercial crediticia y cumplimiento de requisitos legales válido del 5 del 7 de 2021 al 30 del 9 de 2021.
Maite, una grande.
¿Sabías que Voy es la primera low cost de combustible y que tendrá más de 100 estaciones a lo largo del país? Ya abrió en Once, Junín, Tandil, Realicó, Azul y Chipoleti. El futuro llegó con energía posible, accesible y de todos. Para más información, ingresa a www.voyconenergia.com.ar o envía un mail a info@voyconenergia.com.ar. Voy con energía.
Ahora con cuenta DNI de Banco Provincia podés enviar dinero a tus contactos sin necesidad de cargar el número de documento. Solo necesitas validar tu número de celular a la app y listo. Es muy fácil y rápido. Descarga cuenta DNI y empezá a disfrutar de todos sus beneficios. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com.